minuto a cada uno,
¿no? La comparecencia de González ayer. Yo de verdad creo, yo a mí lo que más me decepcionó de la intervención del presidente ayer, en un momento en el que creo que hay que serenar los ánimos y hay que poner calma y llamadas a la concordia, pues es que quizá él no ofreció demasiados resquicios para eso, aunque estuvo, ciertamente estuvo muy dialogante y en un tono, no, en el sentido de que estuvo en un tono muy sosegado y muy civilizado y no crispó especialmente en cuanto al tono, pero que no ofreció demasiados resquicios para ese diálogo, ¿no? Y yo creo que este es un momento pues en el que hay que hacer llamadas al sosiego y a la concordia y a la serenidad, ¿no? Porque creo que es un asunto de interés de todos los ciudadanos y, bueno, pues, siempre vienen bien esas actitudes, ¿no?
Sí, José Luis, terminamos.
Sí, yo quería decir una cosa, y es, bueno, para mí, Felipe González es tan compañero como pueda serlo Nicolás Redondo. Yo creo que Nicolás Redondo, equivocado o no, está cumpliendo un papel y que es, en conciencia, creo que es honesto, y también creo en la honestidad del presidente. Y estoy contento de poder deciros que yo no estoy en absoluto angustiado, quizá un poco triste, pero nada angustiado por lo del día 14, porque ya te digo que no va a pasar absolutamente nada más que el desplazamiento de Comisiones Obreras por UGT de una forma clarísima, de una forma estrepitosa, y por otro lado que el presidente va a salir de esta tan campante y va a quedar todo bien y el país pues no va a pasar nada, salvo que pues uno se caiga de un árbol o estas cosas. Yo no creo que vaya a pasar nada. Las huelgas revolucionarias, las huelgas generales revolucionarias no se parecen en nada a esta fiesta del día 14, en donde cada uno, por ejemplo, nuestro querido amigo, por lo menos, bueno, pues, sí, otro que está aquí también, lo es Raúl del Pozo, que me debe estar escuchando, y al que dedico desde aquí mis más grandes abrazos, y que él sabe que también fui compañero de viaje de los suyos, pero no de los suyos. Yo creo que este país pues va a seguir adelante, tengo una gran confianza.
Bueno, quiero decir una cosa, Luis, yo diría que el presidente ayer perdió una oportunidad enorme, que esperábamos que hubiese dado la mano, y que dio el puño sin la rosa.
Pues yo creo que lo que se está preparando es, y se celebra muy bien la Constitución, es un gesto de civismo por todos los lados. Es decir, que la sociedad está viva, que sabe protestar cuando le duele, y que sabe salir a la calle civilizadamente, y que eso no es una huelga revolucionaria, ni nadie está pensando en ello, y que en general yo creo que vamos a ganar todos. Puede que gane el presidente por su manifiesta habilidad en torear todos estos toros, pero también va a ganar la sociedad en su conjunto al expresar públicamente que se duele, de que la tarta no se reparta bien, y eso me parece que es un avance. Y a mí personalmente me encantaría que Nicolás Redondo fuera presidente del gobierno algún día.
En cualquier caso, el día 14, como hoy en la tertulia, como en cada momento, hay un contraste de unos contrastes de pareceres, que eso es bueno para la democracia. A mando de Miguel, Pablo, Sebastián, José Luis Gutiérrez, José Agustín, Goitisolo. Gracias a los cuatro, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Adiós. Nos acercamos a las noticias de las 10 en la cadena COPE, protagonistas.
Mejor las navidades, se hacen estupendos y fantásticos regalos. Para comer lo mejor, compra el lobo. Llévate a casa los más deliciosos turrones. Un Puracasta en las noticias presenta este boletín informativo. Veterano, el brandy de siempre con la información más actual. Brandy Veterano, Puracasta. De Bodegas Osborne.
Les habla José Joaquín Iriarte, muy buenos días. Fuentes de la base de Torrejón han confirmado esta mañana que el general jefe de la 16ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Europa, Winfield Harpe, falleció en el accidente de un avión F-16 norteamericano del ala táctica 401 con base en Torrejón de Ardoz. El avión se estrelló por la tarde en una zona de encinas y monte bajo a unos 16 kilómetros de Guadalajara. Algunos restos del aparato han sido localizados por los equipos que participaron en la búsqueda y han quedado diseminados en un radio de más de 300 metros. El avión volaba en una misión de entrenamiento rutinario y se dirigía a tomar tierra en la base aérea de utilización conjunta de Torrejón cuando se perdió el contacto con el mismo a unos 25 kilómetros de la base. Los 72 cazabombarderos de este a la táctica serán trasladados a la base italiana de Crotone tras la firma del nuevo convenio defensivo entre España y Estados Unidos. El F-16, desde que empezó a ser operativo en las fuerzas aéreas de diversos países, ha sufrido 130 accidentes con destrucción total del aparato. Continúa sin ser rescatado a estas horas uno de los dos mineros de UNOSA atrapado en el pozo de la Mosquitera a causa de un desprendimiento de carbón. Radio Popular de Oviedo, José Ramón Tejo, buenos días.
Hola, muy buenos días. A estas horas siguen los trabajos en el Pozo Mosquitera para encontrar al ayudante minero Jesús Cabezas enterrado en el interior del taller a consecuencia de un talud. En el mismo accidente resultaba atrapado el picador Pedro Intralgo, pero la fortuna quiso que le protegieran unas mampostas, por lo que pudo aguardar a que llegaran las brigadas de rescate, saliendo del pozo sin apenas heridas, solo con algún golpe. También ayer fallecía en el Pozo Sotón el minero Francisco Javier Zavala al producir un derrape cuando posteaba para un picador.
El pintor Salvador Dalí pasó la noche durmiendo tranquilamente, sin ningún tipo de complicaciones, en la suite que ocupa en la clínica Quirón de Barcelona. Dalí, que ayer recibió la visita de su majestad el rey Juan Carlos, se encuentra ingresado en la citada clínica desde hace 8 días, aquejado de una insuficiencia cardiorrespiratoria y un tromboembolismo pulmonar. El pintor permanecerá en observación unos días más para continuar así su recuperación. El equipo médico que atiende a Salvador Dalí hará público el próximo martes el próximo parte médico, mañana miércoles por la mañana.
Veterano le ha ofrecido este boletín informativo.
Un hombre solo puede ser un piquete, y ayer Felipe González se comportó como el piquete electrónico, como el jefe de todo y de todos, que valiéndose de los aparatos ideológicos más persuasores del Estado, trató de meter en cintura a los rebeldes sindicales, aparentemente con una sonrisa en los labios, pero con las manos tirando de las riendas de todos los medios de propaganda que están a su disposición. El resumen que Televisión Española hizo de las declaraciones del presidente ha de dar que pensar a los asustados por los piquetes del día 14. Televisión también actuó como un piquete, porque nos coartó la libertad de llegar al mensaje total del presidente y solo nos filtró las partes que más interesaban a su imagen, aquellas en las que ofrecía un diálogo, el diálogo metafísico. Nunca nos ofreció, en cambio, Televisión Española las partes en las que el propio presidente demostraba una y otra vez que no le interesaba el diálogo. ¿Por qué no le interesa el diálogo? A través de lo visto, pero sobre todo a través de lo oído ayer, Felipe González ha escogido el pulso del 14 como una batalla a muerte, repito, a muerte con las centrales sindicales. No solo va, como ayer demostró explícitamente, a por la cabeza de Redondo y sus adláteres, porque sabe que cortar esas cabezas significa hundir a UGT durante muchos años. También va a meter en cintura a todo el movimiento sindical, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, en una operación muy parecida a la emprendida en Inglaterra por Margaret Thatcher. A González le van bien los movimientos sociales de Adorno y Domesticados, pero no soporta aquellos movimientos sociales que le llevan la contraria. Hay de los sindicatos si la huelga del 14 les sale mal, porque el toque de degüello sonó ayer con sordina, pero el 15 sonaría estrepitosamente. La aparición del presidente a los gentiles concentró todos los vicios que caracterizan las apariciones públicas de Felipe González en los últimos 2 años. Vaguedad, ganas de marear la perdiz, merodeo verbal, cantinflismo argumental, enmascaramiento de su propia verdad. Me explico el por qué un escritor como Sánchez Ferlosio la haya bautizado como Pinocho. Felipe González comunica desconfianza, y en circunstancias políticas en las que tuviera líderes que le hicieran realmente la competencia, esa desconfianza sería más pública y establecida. La ventaja, la inmensa ventaja que sigue teniendo el presidente, es que su achicada estatura aún parece más alta que la de sus antagonistas. Parece o parecía, porque el crecimiento de las centrales sindicales en las últimas semanas les ha otorgado un papel de opositoras políticas que no es el suyo y que solo se explica por la fragilidad de la oposición en este país. Los que esperaban la aparición de Felipe como algo milagroso, que movería vientos de paz social y el final feliz de un día 14 con la huelga desconvocada, se equivocaban. Felipe González quiere llegar al cuerpo a cuerpo sin que lo parezca. En una mano lleva un lirio y en la otra aprieta el cogote de Nicolás Redondo con el lazo electrónico de los medios de comunicación y con la labor solapada de todos los cargos del PSOE, a todos los niveles, que están actuando como quinta columna sindical. Si esto no es piquetismo violento, que alguien me explique qué es un piquete no informativo. Televisión Española es un piquete no informativo. Los agentes gubernamentales que tratan de dinamitar UGT también son piquetes no informativos. Y el excelentísimo señor presidente del gobierno, insisto, él solo es un piquete de tomo y lomo, que me ha recordado aquella ingenua astucia de la canción infantil en aquellos años en que los niños aún cantaban canciones tradicionales y para desafiarse proclamaban: aquí te espero, comiendo un huevo, una tortilla y un caramelo. Pues bien, ayer Felipe González se sentó en el patio de su casa, que es particular y que cuando llueve no se moja como de los demás, y le cantó a Nicolás Redondo y a toda la España cabreada: aquí os espero, comiendo un huevo, una tortilla y un caramelo.
La chispa de García Montalbán. Gracias, Manolo. En los minutos de la once.
En la once enseñamos muchas cosas. Enseñamos a leer con las manos, a caminar sin luz, a escribir sin lápiz, y desde freír un huevo sin ver la sartén hasta jugar al fútbol con cascabeles.
¡Jo! Es como una casa encantada.
Así es la ONCE. Una casa encantada de servir.
Volvemos enseguida para charlar con Juan Corbella, para hablar de esas jornadas feministas contra la violencia machista que se están celebrando en Santiago de Compostela. Las cosas de Doña Lola hasta la una de la tarde, y no se pierdan el cafetín de las artistas después de las 12.